Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de La República de la Taza, historias de café, música y literatura en una dosis de tertulias, descubriendo el impulsivo alboroto universal. En esta oportunidad vamos a estar entrevistando a Leomar, quien es un representante de Culto Café, o digamos, es Culto Café. Leomar nos va a hablar sobre su pasión por el café, sobre su pasión por todo lo que es la elaboración de tazas con los materiales que él crea. Nos va a hablar de arte, nos va a hablar también de la parte técnica y del estudio de cómo debe ser una taza para la ingesta del café. De verdad que está increíble todo lo que hace Leomar y Culto Café. La galería, tiene una galería donde puedes apreciar sus obras y también puedes contactarlo a él a través de @cultocafé en el Instagram. Es impresionante, ahorita mismo lo estoy chequeando y es bellísimo lo que él hace. Así que bueno, espero que disfruten de este nuevo capítulo de tu podcast con Leomar, nuestro amigo de Culto Café. Ahora sí, el problema como que lo tenía era yo. Fíjate que tú lo solicitaste. Bienvenido, Leomar, a la República de la Taza. Culto Café en la República de la Taza. ¿Cómo estás tú, brother?
Bien, ¿y tú? ¿Cómo andas?
Excelente, mi pana, excelente. Qué bueno, pana, tenerte por aquí. Desde que vi lo que haces, aluciné. Y ya te voy a explicar por qué. Pero primero, cuéntanos de ti, de dónde eres, qué haces. Tengo entendido que tienes una cafetería también, ¿verdad?
Sí.
Ok, cuéntanos un poquito de eso, Leomar, por favor.
Bueno, fíjate, yo soy de Caracas. Yo trabajé, esta es mi otra vida, ¿sabes? La cerámica, el café es mi otra vida, aunque lo tengo desde pequeño, pues. Pero yo me desarrollé, fue en la banca.
Ok.
No, pues yo soy administrador financiero. Y me desarrollé durante 20 años en la banca, y en lo que salí de la banca, bueno, dije, emprendí cosas nuevas y dije, bueno, voy a comenzar esta otra vida, ¿no?
Okay.
Con el café comencé, yo me acuerdo, estaba chamo, bueno, desde 7 años, yo soy el menor de mi familia.
Okay.
Somos 7 hermanos. Uh-huh. Y siempre recuerdo a mi mamá, me decía, Leo, yo dormía con ella, me decía, párate, hazme café para yo pararme a hacer desayuno. A mí eso siempre lo recuerdo de niño, ¿no?
Qué bien.
Entonces yo me tenía que parar a hacerle café a mi mamá, a mi abuela, y mi abuela era devota de José Gregorio Hernández, y ella me decía, al doctor José Gregorio, yo tenía como 7, 8 años, no recuerdo, me decía, al doctor José Gregorio Hernández es el primer café, a él le gusta fuerte, sin azúcar, imagínate la vaina. Y yo hacía la rutina, pues. Yo hace más o menos 6 años, yo salí de la academia del maestro Pietro Carbone, hice todos los cursos con él, me certifiqué con él, yo llegué hasta el skill y intenté montar la cafetería, pero te estoy hablando, eso fue en el 2016, por ahí. Traté de montar mi cafetería y no conseguí tazas. Entonces, porque ahorita hay, en ese momento estaba empezando la cosa. Es que lo que pasa es que hablarte estaba peor o mejor, yo no sé, porque cada día estamos como que peor, mejor. Y
mira, hermano, que no hay... hermano, es una cosa loca. Eso no se entiende. Venezuela es un tema que no se entiende. Un día es una cosa y el otro día es totalmente diferente.
Esta semana, por ejemplo, no hay pandemia, pues esta semana hay flexibilización, hay todo, se puede trabajar, se puede hacer todo. Entonces, fíjate, yo comencé a buscar café, conseguí un local por Los Chorros y no conseguía taza, pana. Me fui a Guarena, me fui a Guatire, me fui a Los Chinos, en Los Yada, Pacatia, en ningún lado, pana. Yo hice como Ilan, de Petare a La Pastora, y no conseguí sino como 22 tazas, más o menos. De distintas formas, de distintos colores, de distintas capacidades. Y eso fueron como 4 meses. Y bueno, resultó que no pude montar el café, pues. Y perdí la oportunidad en ese momento. Y dije, yo tengo que buscar, porque sabes que Carbone dice que cuando uno egresa de la Academia del Café, él dice que uno queda evangelizado. Entonces, y con toda esa costumbre, toda esa pasión que uno tiene por el café, porque tienen por el café, dije, bueno, yo tengo que buscar algo que me conecte con el café. Como no voy a poder tener la cafetería, voy a buscar una manera. Entonces aproveché esos meses de noviembre y diciembre para pensar y dije, nada, me voy a poner a hacer mis propias tazas. Y entonces ahí fue donde comenzó toda esta historia. Y bueno, yo duré en la academia del maestro Cándido Millán en San Bernardino. Ese es un profesor muy connotado, él ya murió. Él era el autor del libro de artística de tercer año, casi todo lo de la época de los 80, 90, ¿no? Entonces, una excelente escuela y él tenía algo que le afianzaba, que era el uso del torno. El torno como herramienta, o sea, desde el punto de vista artístico, tú puedes hacer modelado a manos, pero puedes ser escultor, pero él aplicaba todo al torno, porque él decía que el torno era mágico y que con el torno podía sacar cualquier tipo de escultura, de figura, de imagen, pero tienes que saberlo trabajar. Entonces, aproveché y hice mi curso de alfarero. Después hice curso de tecnología cerámica. En la cerámica se llama tecnología a las preparaciones de mezcla de arcilla y preparaciones de pigmentos, óxidos y esmalte. Eso es tecnología. Lo que uno asocia tecnología a veces con una computadora. Pero en cerámica, en este medio, tecnología es colores, esmaltes, óxidos y mezclas entre arcilla. Entonces hice mis cursos de tecnología cerámica también para el tema de los colores. Yo en ese momento estaba encontrado con lo que había en el mercado. ¿Qué había en el mercado? Porcelana blanca, todo muy fino. A nivel gastronómico, te decían en esa época de que lo mejor era el blanco por el tema de pureza, higiene. Y yo estaba enfrentado a eso. Hasta que un día un profesor me dijo, mira, Leomar, olvídate del blanco, pana. Olvídate del blanco, si hay tantos colores, porque tú no te metes por ahí, porque blanco lo vas a encontrar donde sea. Aquí, mira, los chinos producen blanco, porcelana, los japoneses, los alemanes, los ingleses, los franceses. Aquí hay de todo y todo es lo mismo. Diferénciate utilizando gres. Incluso me dijo, yo no lo entiendo a ustedes, si ustedes tienen tan buen ron, porque ustedes toman whisky. Es que ustedes los venezolanos son así. Entonces, en función de eso, yo dije, bueno, vamos a hacer algo.
Pues. Ococuy.
Ococuy, sí. Ococuy. Entonces, llegó y comenzamos a trabajar y yo produje mis primeras tazas. Entonces, hice 20 tazas para mi cafetería, ¿no? Después de, te estoy hablando más o menos como un año, porque fueron 8 meses de estudio, más la prueba, hasta que hice mi taza, ¿no? Yo me acuerdo que cuando compré el primer torno, yo le dije a mi hermano que vive en Los Teques, yo no tenía torno, yo las primeras tazas las produje en la escuela, alquilando los espacios, alquilando los hornos y llevándolas de San Bernardino a la ruta para que lo hornearan, ¿no? Para que tú veas cuando tú quieres hacer algo, yo creo que uno lo logra, pues. Entonces, y es un poco lo que yo quisiera darle como mensaje también a los jóvenes, porque aquí hay muchas cosas por hacer, sobre todo en el mundo del café, que hay muchos chamos jóvenes preparándose como barista, como tostador. Yo creo que hay muchas formas de hacer y de desarrollar esta industria que, mira, aquí nosotros estamos en pañales, pues. Entonces, en el que yo hago mis primeras 20 tazas, yo voy y se la muestro al maestro Carbone y para ver qué opinión le merecía. Y a él les encantó, le gustó. Me dijo, mira, yo le mostré dos formas y a él le gustó una y me dijo, oye, me gusta más esta. Y tú sabes, no, por ahí empezamos a la producción y había alguien que quería las tazas. Y ahí es donde yo me enfrento a un emprendimiento que era una cosa que era propia, que eran mis tazas, que eran mis primeras 20 tazas, que eran como mis primeros 20 hijos, aunque tengo dos, y dije, ¿qué hago? Porque había alguien que las quería. Y yo, coño, si se las vendo, me quedo sin taza. Entonces, pero también, ¿sabes? Un tema de situación, un tema de que el mercado te va llevando, agarré y decidí venderlas, pues, y se las vendí. Lo que llegó otra vez, me vuelven a cargar 40 tazas más. Genial. Entonces, empiezo a producir las tazas, porque las tazas en ese momento, como rompían con lo... Era disruptivo porque tenían color y tenían una forma cónica. Entonces, yo me dediqué más o menos como 6 meses al estudio de las características de la taza. En ese momento, eso fue en el 2014, el Instituto Italiano del Espresso tenía como características de un buen se hablaba del cappuccino perfecto, que eran 125 mililitros de leche y 25 de espresso. Entonces yo hice mi primera taza en función de eso y dije, bueno, pero yo tengo que buscar quiénes son los mejores productores de taza a nivel mundial y por qué se produce esta taza, con qué capacidades, con qué características, con qué formas. Y ahí empezó el tema. Entonces, déjame ya, voy a... Que se oscureció, parece que hay, déjame abrir la ventana, ya.
Ok. Wow, qué historia. Sí, mira, aquí te saludos a Raúl Martínez, Agrocafé Aragua, que dice tremenda historia de emprendimiento, Felipe Escorche, Laguna Suprema, definitivamente es así, tremenda historia, Raúl Martínez aplaudiendo. Laguna Suprema dice que en Culto Café hemos hecho degustaciones de la Laguna Suprema. Mira, toda esta gente está conectada, brother.
Qué bien. Saludos a todos. Mira, yo agarré y con todo el dolor de mi alma, yo compré esta taza que me costó en esa época $100. Mira, Ili. Ajá. Y yo agarré esta taza y la partí para ver su estructura. Porque esa era la taza que, desde el punto de vista de reología, que es el tema, una parte de fuerza, de forma de las piezas, te ayudan a que pase mejor o mayor fluido. Es un tema de mecánica de fluido, pues. Entonces, uno puede estudiar eso y, bueno, tiene que haber una forma ideal para la fabricación de la taza. Entonces, en eso yo veo que ya el Instituto Italiano del Café no tiene los 150 mililitros, sino que amplió a 180. Entonces la taza tiene que ser un poco más grande. Y en el mercado había una taza de 150, esta de Illy que era de 160, una de 220, una de 250, que era mucho. Porque entonces en lo que nosotros sacamos un expreso entre 25 y 30 y le ponen, colocamos 150 de leche, eso te da más o menos, ponle que le pongas a 180. Pero, y la crema para el cappuccino, eso te sube. Eso no es peso, pero es volumen. Pero hay una taza que no tiene el volumen, con vez de altura, la crema tienes que poner o menos leche o menos cappuccino.
Mira, Leomar.
Pero hay gente...
Leomar, tú sabes que, yo no sé si estás familiarizado con el asunto, pero hubo un barista que participó en uno de estos concursos de barista mundial y presentó 3 expresos en 3 tazas diferentes. Las 3 tazas eran diferentes y el expreso varió de sabor. Era el mismo café, el mismo método de extracción, pero él demostró que el expreso le variaba el sabor por las 3 diferentes tipos de taza, brother. Yo me quedé, ¿qué? Eso lo escuché en un live que hizo un australiano con un canadiense que fue un barista ahí. Yo me quedé, ¿what? No puede ser. Qué locura hasta donde llega el tema de la taza. Pues lo importante que es la taza en la infusión, en la
ingesta. Claro, claro. Entonces, ¿qué sucede? Yo me meto con esa taza, la rompo, veo la estructura y hay un tema de un italiano, había un de un diseño en Milán, que el tipo diseñó una taza abajo en forma de huevo. Entonces él tenía la forma de huevo abajo redonda, hace de que cuando tú colocas el espresso y viertes la leche, él crea un espiral de mezcla automático. Porque si la taza es cuadrada, hace un splash, y ellos lo comprobaron, eso no lo digo yo, eso está comprobado. Hace un splash y rebota. ¿Y qué pasa? Te salpica la leche con el café y no te homogénea el color que tú quieres hacer para llegar al arte. Entonces, en lo que tiene la taza, que es redonda, en forma de huevo, él crea una espiral, y va mezclando, mientras la taza va vertiendo. En lo que ya llega arriba, ya la mezcla entre leche y espresso está homogenizado y se le hace más fácil al barista para hacer el arte latte. Entonces, esa es la primera característica que tiene nuestra taza. Es la forma redonda abajo, ¿no? Y en forma de huevo. La otra característica fue el tema del grosor de la taza, que te permite crear, cuando tú precalientas la taza, ella te crea, te mantiene. La arcilla tiene esa propiedad que mantiene el calor. No es lo mismo que tú utilices una taza de peltre, que utilices una taza de vidrio, porque no, por el tipo de material, no mantiene, sino que más bien ellos traspasan rápidamente y se va el calor. En el caso de la arcilla, no es conductora, sino que almacena, y por eso es que te mantiene mayor la temperatura, ¿no? El otro tema es la forma cónica de la taza. Tú ves que las tazas nuestras tienen una forma cónica porque ese efecto de cono permite que los sabores del espresso se expandan de menos ancho a más ancho, y ese movimiento que tiene el aroma hace que expanda los olores y te crea lo que ellos llaman un tapón térmico, porque el agua es más potada que la crema, se va abajo y la crema que te queda arriba te crea un tapón térmico y no te permite que te salga tan rápido el calor y te mantiene más tiempo el café.
Bueno, de hecho, entonces, James Hoffman dice que es bueno darle, como que menear la crema para que ese sabor se expanda, ¿no?
Eso lo hace, por lo que te dije, en la forma de circular abajo. Esa espiral hace esa mezcla. Y lo otro que teníamos, el tema de la taza, que es la distinción nuestra, es esta asa. Es una asa ergonómica, redonda. Mira,
excelente.
Nunca tocas la pieza. Aquí genial. Uno y aquí dos. Excelente agarre, forma ergonómica. Y te cabe completamente el dedo, indistintamente de lo grueso que lo tengas. Yo he visto tazas, en el caso de Illy, ellos decían, los italianos dicen, en esta forma de su asa, ellos van yema con yema. Pero yo probé yema con yema, la taza te pesa más o menos 200 gramos, más tú le metes 160, son 300, el equilibrio no te crea un equilibrio en la bebida, y parece que no vas a tener de la conversación, sino de la taza que se te puede voltear, entonces se te hace pesada. Mientras que en el caso de el asa nuestra, tiene dos soportes y la agarras muy bien.
Máximo, máximo, perfecto. Está fino.
Y lo otro es el tema de la estructura, que eso lo hablamos con un ingeniero.
Mira, tú sabes que espérate un momento. Tú sabes que el italiano que se quedó en Italia no entendió que la evolución del espresso fue aquí en América. La evolución de, para mí, ojo, aquellos filósofos del café y de la historia del café, esto es algo loco que yo estoy diciendo. Pero en Cuba, que era donde estaban esos casinos en los años 50, todo eso, todas esas tendencias italianas de la ingesta del espresso, en realidad se dieron fue aquí en América, Venezuela, con la gran cantidad de inmigrantes que vinieron y todo eso. Aquí se modificó todo eso.
Bueno, la mezcla que tenemos, somos nosotros, como dice Rubén Blades, cuando llegaron esos españoles con las indias, la fiesta que hicieron, y por eso es que nosotros somos bellos y simpáticos todos. Entonces, fíjate, el otro tema fue que lo hablamos con un ingeniero, fue a nivel de estructura. Él me dice, bueno, yo debería ir de abajo al doble. Entonces, el ideal en esa época, porque lo que pasa es que me cuesta hablar de ideal, porque es que las cosas van variando, pero nuestra taza tiene 8.5 centímetros de diámetro en boca. Porque si le pones 10, puede ser que se te expanda. Para el arte late, se te disgrega la figura. Si le pones 8 o 7, es muy pequeña. Entonces yo le puse 8.5, que fueron las pruebas que nosotros hicimos, y es el, para nosotros, es el ideal, que es este ancho. Tengo unos colchos aquí.
Oye, ese me gusta. Ese, para ver. Me encanta, sí, sí.
¿Qué es este? ¿Ves? Entonces, si yo voy a 8.5 arriba, mira, la mitad pero, debería ser 4.25.
Pero si utilizas el color blanco.
Muy poco. Pero blanco, no es el blanco, nosotros le llamamos blanco poseta, pero es un blanco hueso. Esta taza es una de las primeras que yo hice.
Me gusta.
Entonces,
mira,
y también depende.
Leomar, ¿tú me puedes hacer llegar mi taza de la República de la Taza?
Claro, claro.
Por favor.
¿Te acuerdas que conversamos, que ese es otro tema, eso lo vamos a conversar ahorita? Déjame terminar la estructura de la taza. Entonces, el tema, el ingeniero me dijo, Leomar, cuando nosotros hacemos edificios, nosotros vamos de abajo hacia arriba en el doble. Por ejemplo, si tú tienes 8.5, para que te estable, tú debes tener por lo menos 4.25 en la base. Pero claro, eso no es un edificio. Y eso hay que hacer un estudio, claro. Sin mucho tema técnico. Yo estudié la taza de Illy y Illy tenía 8.5, pero tenía 3. Era más cónica y era estable la taza, sin embargo, porque el peso que tenía abajo de arcilla. Entonces, yo dije, bueno, yo la voy a hacer de 4.5 abajo, buena base, y me voy a 8.5 arriba, le quito 0.25 y le doy estabilidad a la taza. Y ahí fue donde se creó toda la estructura de la taza, que fue la que nosotros empezamos a fabricar con el tema de la capacidad, porque es un tema de capacidad, porque sabes que hay gente que le pone azúcar y hay gente que no le pone azúcar. Tú no puedes obligar a la gente a que le ponga o no le ponga. Yo igual se la adiciono, entonces yo sumo 25 mililitros de espresso, 150 de leche. Son 175, ¿verdad? Más los 8 gramos de azúcar, son 4 y 4. Son 173, son 182. Y lo demás es espuma para que te llegue a 200. Entonces, esa es la capacidad de la taza nuestra, pues, que estamos haciendo actualmente.
Pero es una taza,
que
la habíamos sacado. Esa que me estás comentando es una taza para latte. Para un latte.
Sí.
Ok. Tú tienes también, me imagino que debes tener taza para cortado, taza para espresso.
Para espresso, para el espresso, Illy usa una de 40, ¿no? Porque el foco nuestro en esa época era Illy.
Mira, que es un fabricante de. Tú no me lo vas a creer. Disculpa que te, pero es que tengo que decirlo. Tú no me lo vas a creer, brother. Y yo creo que te lo comenté la otra vez. Cuando yo empiezo a ver de dónde viene todo este tema mío del rollo con el café, y yo empiezo a analizar, pero ¿qué me pasó a mí? Me volví loco de repente. Estoy empezando a gastar dinero probando café, diferentes métodos de extracción, y es una cosa que es una obsesión, pero yo, ¿cómo comenzó esta obsesión? Entonces, hablando con un pana mío que es artista plástico, está yendo buenísimo en Nueva York haciendo estructuras de todo tipo. Él habló de la estética y por ahí me puse a recordar que todo comenzó con la taza. Fíjate, mi amor por el café comenzó por la estética de la taza. Yo recuerdo una vez en un viaje que yo hice con mi esposa, vimos como una cafetería que tenía miles de tazas. Y la que más me llamó la atención fueron las tazas de espresso. Pues yo tomaba café, pero era como que, bueno, tú sabes, tomas café por tomar café. Pero cuando vi la taza de espresso tan bonita, tan guau, y empecé a buscarla, me acuerdo cuando eso quedaban cupos de esos Cadivi para compras de Amazon y tal, y encargué unas 3 tacitas, una de Starbucks, una broma, y después fue que yo busqué una maquinita de espresso y empecé como a inventar con el espresso, pero todo comenzó con, fíjate, con, me entró visualmente el tema de la estética de las tazas. Y ahora alucino con lo que tú estás haciendo y alucino con lo que están haciendo la gente que hace tazas y toda la estética de este mundo del café es bellísima. Los japoneses están haciendo unas cosas brutales también. Entonces por ahí comenzó el amor y por eso se llama la República de la Taza también. Porque yo dije, bueno, no lo quiero nada más poner a que sea como el café, porque hay gente que no toma café, hay gente que toma cacao, o hay gente que toma té, o hierbabuena, o malojillo, y digamos, bueno, no quiero limitar tampoco el tema del podcast al café nada más, y por eso le puse la República de la Taza. ¿Qué te parece?
Excelente, muy bueno. Bueno, igual me pasa a mí, en lo que yo empecé a construir las tazas, me llamó la gente el chocolate. Y que si no había una taza para chocolate, yo le dije, mira, yo estudié, fue la taza de café, pero seguro debe haber algo que signifique eso. Entonces lo que yo le propongo a ustedes es que estudiemos por qué hay una taza para chocolate, cuáles son las características del chocolate, y la hacemos. Igual hay gente que me ha propuesto para el tema del té, ¿no? Pero por ejemplo en el caso de la taza nuestra de espresso, nosotros tomamos como base la de Illy, que son 40 cc. El espresso en Italia lo sacan 25, 15 hasta 30, eso va a depender, ¿no? Entonces nosotros creamos el espresso, el de 50, una taza de 50 ovalada, igual cónica. Pero le cerramos, para el expreso, le cerramos la boca. Un poco porque cuando nosotros empezamos a hacer los expresos, aunque aquí hay un dilema, ¿no? Un tema, por ejemplo, fíjate, el barista nuestro, que es el que nos asesora en el de café, que es Will Barista, él hizo un expreso y me decía, Leomar, la taza de expreso, vamos a construirla más, menos boca, porque el espresso se me está yendo la crema, ¿no? Entonces, bueno, ok, está bien, perfecto. Después hubo alguien que sabe mucho de café y me mandó hacer unas tazas de espresso, estamos en ese proyecto ahorita, y me dice, yo le digo, oye, no muy ancha para el espresso, y me dice, no, con mi café queda bien. Entonces, ¿sabe? Es un tema también de calidad del espresso, del café, de la siembra, de dónde viene, de la extracción que le dan. Entonces, esto es muy variado. Entonces, en estos días estamos haciendo un proyecto para alguien que me dijo, Lomar, yo quiero una taza con esta característica, con esta forma, con estos colores, con este diseño. Y yo dije, wow, vamos a hacerla, pero quiero que en la boca sea tal y de cual manera. Se están construyendo algo hermoso, pronto eso va a salir, porque yo siento que nosotros y el tema de la pandemia, y no nosotros, yo creo que el mundo está cambiando, ¿no? Primero que tenemos que ser más humanos y tenemos que ser más amigable con el tema de naturaleza, porque también el tema de usar basa. Tienes un tema ahí que no es amigable con la naturaleza, y lo otro es que te cambia el sabor, que es otra de las características que tiene la cerámica. La cerámica mantiene el sabor neutro de la bebida. Tú te tomas un café en un vaso plástico y siempre tiene algo ahí, ¿sabes? Si te lo tomas con de cartón o de papel o de esta aleación entre papel y anime, te deja algo también de sabor. Y si te la tomas con un vaso de anime, el anime no te permite trasvasar el calor y no sientes el calor de la taza, el calor del café, ¿sabes? Entonces, incluso te puedes quemar, a mí me ha pasado.
Fíjate que yo tengo aquí bueno, es el pastor mío de la iglesia, que yo tengo tiempo que no voy por lo del COVID. Él es un puertorriqueño, ¿no? Y cuando vinimos a la inauguración de mi casa, yo le ofrecí un espresso. Y yo tengo una taza mía de espresso nada más, pues, porque nadie más toma espresso aquí. Yo tengo una tacita de vidrio y tal. Y de resto, tenía tenía una tacita de cerámica y tenía otra de vidrio, esas que venden, la de Longi, que tienen como una formita así, que son de doble pared. Y él me dijo, no, a mí no me estés dando eso en taza de vidrio, yo quiero en la taza que es, me dijo. Le tuve que dar mi taza, porque él dice que no es lo mismo, o sea, la sensación no es la misma.
No es lo mismo, como... No es lo mismo. Entonces, fíjate, la cerámica también tiene eso. Y lo otro es que tiene nuestro proyecto, nuestro emprendimiento, que es que nosotros estamos usando material de acá, de Yaritagua, de Yaracuy, de Carora.
Oye, ¿de dónde es la familia de mi mamá, vale? Mi mamá es de allá.
Ah, bueno.
De Yaritagua.
Y así apoyamos los productores. Y entonces, esa era otra cosa que metía el profesor. ¿Cómo tú te vas a poner a hacer una taza buscando cosas si nosotros tenemos aquí arcilla, Leomar? Aquí tenemos arcilla. Busca la manera de cómo se construye eso. Y entonces, entre una y otra de arcilla que tenemos, yo conseguí esta arcilla que es muy plástica, tiene menos chamota. Chamota son piedritas que le dan consistencia, plasticidad a la arcilla para que suba y se mantenga. Pero tiene la ventaja que le da dureza, pero también no le da cierta delicadeza a la pieza que elaboras. Entonces yo conseguí a alguien en Turmero que trabaja con esta materia. Él la trae de Yaritagua, de Quíbor y de Carora. Entonces esa es otra de las cosas que nosotros estamos tratando de promover con nuestro emprendimiento, que aquí hay formas de hacer las cosas con lo que nosotros tenemos. Totalmente. Yo no me cierro a cosas de afuera, no. Bienvenida a la competencia, pero el tema es que nosotros tenemos que ser lo suficientemente creativos, lo suficientemente innovadores como para crear cosas. Y ese es un mensaje que yo siempre le hago a los emprendedores, a los jóvenes. Yo me gané el premio al emprendimiento 2018 del Banco BOD. A mí lo entregaron el año pasado en enero, y ellos me dijeron que le dieron una palabra a unos emprendedores, y yo le decía al talento joven que aquí hay tantas cosas por hacer, es verdad. Yo siento que los buenos somos más, por dentro en política nos están gobernando los malos, pero creo que los buenos somos más, y esto tiene que cambiar. Pero nosotros, ¿cómo lo que vamos a hacer que esto cambie? Poniéndole empeño a cada día, porque no nos podemos dejar. Mira, aquí a veces, yo a veces meto un horno y se va la luz, entonces tengo que volver a hornear, entonces voy a... y se fue el agua, no hay gasolina. Mira, todas esas son cosas que tenemos que vencer. Esto nos va a ayudar a fortalecernos, y en lo que nosotros arranquemos como país, vamos a hacer ese ejemplo, porque la verdad que el venezolano, yo siento que tiene muchas posibilidades a pesar de las adversidades que estamos viviendo, pues. Y yo siento de que nosotros estamos creando cosas propias, cosas novedosas, porque yo creo que la industria está yendo... Creo que ya esa producción en línea, producción en masa, ese esclavismo, yo creo que está pasando. Y ya la industria, siempre me acuerda un comentario que hacía Willy Colón. Yo no tengo nada en contra del reggaetón, yo escucho reggaetón, mi hija escucha reggaetón, o sea. Entonces él decía que cuando ellos tocaban, él decía, la Fania tenía a Héctor Lavoe, que tenía su sonido malandro, pero él creaba lo del jibarismo, lo del campesino, era él. Rubén Blades era un poeta, un tipo estudiado de Harvard, tenía su salsa consciente. Estaba Harlow, que tenía el son montuno. Entonces decía, nosotros, cada quien tenía un estilo.
No me dejes por fuera a Ismael Rivera.
¡Ismael Rivera! Entonces él tenía el sonero mayor. Entonces cada uno tenía un estilo, y todo era salsa, ¿verdad? Y cada quien escogía. Entonces él dice que ahora no, porque ahora hay una gran industria donde le dicen, tú fulanito
esto,
tal,
tú haces esto,
vas a hacer esto, vas a tocar esto, esto, y todos te son iguales. Entonces, ahí igual yo traslado esto al tema del café, al tema de las tazas, que es lo que me ocupa, y digo, nosotros, yo no puedo fabricar para decirle a la gente esto es lo que hay. ¿Y cuál es la satisfacción que yo tengo? Que aquí ha venido gente a decirme, Leomar, yo quiero esta taza con esta forma, con esta característica, con estos colores. ¿Tú crees que podamos? Y hacia eso es que vamos nosotros. Entonces, nosotros empezamos a fabricar tazas. Después de las tazas, la gente me decía, mire, ¿tú no haces cafeteras? Y le digo, sí, ¿me puedo hacer una cafetera?
Epa, tú haces métodos de filtrado de arcilla, ¿verdad? Creo haber visto, me encantaron.
Claro,
sí. Vi la guayollera también, que tienes, mira, tú también. Excelente, bro.
Esto es lo único que hemos hecho, mira. Y mira, esto lo hicimos nosotros mismos. Porque no viene el mercado, ¿ves?
Excelente.
¿Por qué? Porque la costumbre nuestra es un guayollo. Y bueno, el que quiera usar el filtro de acero inoxidable, que lo use. Pero hay un tema también con nuestras tradiciones, el guayoyo. Entonces tú dices, bueno, el que quiera guayoyo, que haga su guayoyo. Con filtro de tela. Como nosotros estamos acostumbrados a hacerlo, como es costumbre, como es tradicional.
Y así no, no contaminas con los filtros,
claro,
de papel.
Mira, esto está mandado a hacer, porque ¿qué me pasaba a mí? Yo mandé a hacer piezas, yo hacía piezas, yo hago bandolas, que es una pieza de arte precolombino, es una pieza extremadamente bella desde el punto de vista artístico, tiene unas formas, y un día llegué a una cafetería y tenía un filtro de plástico azul, y ella era como marrón, entonces no combinaba. Entonces yo le dije, mire, ¿por qué afeas esa pieza de esa manera? Me dice, bueno, pero no tengo dónde más comprar, y es verdad. Entonces yo me puse a hacer cada uno de los filtros. Y yo, bueno, es otro. Fíjate, yo quisiera que alguien me dijera, mira, Leomar, yo te voy a hacer los filtros. Porque yo necesito encargarme de esto. Entonces, pienso que hay posibilidades. Hay muchas posibilidades. Entonces, agarré y dije, bueno, fíjate, esta es una estructura de una vez 60. ¿Ves? Pero es algo creado por nosotros, pues. Entonces,
excelente, bro.
Nosotros, así como esa pieza, también tenemos esta B60, esta Chemex, tipo Chemex, porque la Chemex existe. Yo no le limito a la gente los métodos, tiene que usar los míos, no. Yo le doy también con arcilla, el mismo procedimiento, misma capacidad, pero mira, tiene cuero, esta forma está hecha de arcilla.
Está fenomenal. ¿Y en cuánto tú tienes esa, por ejemplo, en cuánto la vendes?
Esta pieza en $20.
Es la mitad de lo que te sale una Chemex.
La mitad de lo que vale una de vidrio. Uh-huh. Y está hecha en Venezuela. Sí. Y la puedes combinar. Esto, yo te puedo vender esto, le puedes cambiar el cuero. Te puedes poner cuero del color que tú quieras.
Excelente.
Entonces, puedes combinar incluso estas cosas.
Y la puedes hacer de otro color, la puedes hacer de otro color también.
Sí, de los colores que tú quieras. Mira esta pieza.
Wow.
Esta cumple la misma función. Mira esta. Esta también. Esta cumple la misma función con su... Cuela en tu café y ya te quedan aquí 300.
Ese está brutal, brutal. Sí, me gusta.
Entonces, una vez que hicimos ya las tazas, empezamos a hacer las cafeteras, después empezamos a hacer los métodos. Entonces, yo inventé unos métodos y creándole el tema del arte, porque cuando yo me gané el premio, el sociólogo que estuvo a cargo de nuestro emprendimiento me dijo, mira, Leomar, tu proyecto tiene técnica, porque todo eso que tú me estás diciendo del barismo, que tantos mililitros, eso es técnica. También utilizas técnica de cerámica. Tienes arte, porque lo tuyo es, tiene arte, tiene mucha creatividad y tiene diseño, ¿no? Tiene innovación porque es algo novedoso. Y lo más importante de todo, que es utilitario. O sea, es lo mismo que hay, pero envuelto en arte técnica, y lo sacas ahí. Entonces, nosotros bajo ese esquema...
Y con más cariño, con más labor, ¿sabes? Que eso es lo que vale. O sea, yo aquí en la República de la Taza... nos enfocamos mucho en resaltar el valor de la labor manual. Eso es brutal.
Sí, ahí están preguntando que si hago quemas primitivas. A veces hago, puedo hacer quemas primitivas. Es que un poco lo que se trata es eso. Lo que pasa es que, claro, yo utilizo muchas técnicas. Por ejemplo, fíjate, yo hago... Esto es primitivo, ¿eh? Esta era la manera de decoración que hacían los egipcios, porque no había más que hacer, era la decoración que hay. Entonces yo hago variedad, esto se llama esgrafiado desde el punto de vista de cerámica. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, hay gente que le gusta diseños así básicos, sin rayas.
Bellísimo esto.
Hay gente que le gusta con rayas. Entonces, hay gente que le gusta con color adentro, afuera, hay gente que le gusta todo así. Esa cosa, nosotros la captamos del cliente y el cliente, junto con él, construimos la taza. De hecho, cuando yo te dije para que tú me dijiste para hacerle una taza a la República de la Taza, yo te pregunté, ay, ¿la República de la Taza qué es? Tú me dices que viene de la inspiración de la República de Platón, ¿fue?
Sí.
De Sócrates. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a hacer una taza de construcción, ¿verdad? Que tenga unas columnas. Entonces, yo me voy a sentar contigo después a ver cómo quisieras tú que fuera tu taza, cómo crees tú que debería ser, porque tú estás creando una república y lo importante es que la república de la taza tenga su propia taza, que es una construcción.
Bueno, ¿no? por ahí hay unos ejemplos de tazas griegas donde Polimacus, creo que se llama, que era uno de los un ladrón de la Ilíada, sale retratado con unas tazas de aquellas épocas, pero eran unos tazones que tú, pues, esa gente no bebía café, cuando eso no existía café, pero eran unos bichones así que obviamente era para tomar agua o vino o qué sé yo. Pero mira, Leomar, una cosa que quiero resaltar, y voy a aprovechar que está toda la gente, bueno, hay 8 personas conectadas, pero quiero resaltar esto porque, bueno, veo que tú eres una inspiración para muchos jóvenes y de verdad que hay mucho, lo que más quiero resaltar en esto, que he hecho muchas entrevistas en el mundo del café, el más loco, soy yo, porque en toda esta entrevista que yo he hecho, yo no tengo ni un curso de barismo, ni de tostado, yo no he estudiado nada de esto, o sea, y es importante que la gente entienda que hay que prepararse, hay que estudiar, hay que tener conocimientos técnicos. No cualquiera está donde tú estás, no cualquiera está donde está Laguna Suprema, donde está Raúl Martínez, donde está toda esta gente que hace café sin por lo menos haberse paseado por unos cursos, unos estudios, ¿me entiendes? Yo todo lo que veo aquí de ti es preparación. Preparación técnica, preparación teórica, preparación práctica. Igual de todos los que hemos entrevistado aquí en la República de la Taza, hay mucha preparación técnica, teórica y práctica. Yo soy el único loco que lo que hago es hablar aquí, pero lo que hago obviamente con mucha humildad y lo hago con mucho cariño para todos ustedes porque me encanta, me apasiona el tema, pero es algo que hay que decirle a los jóvenes, que hay que prepararse, porque hay mucha gente que cree que con el billete pueden montar una cafetería y después tú la ves a los 3 meses cerrada, ¿ok?
Sí.
Porque no hay amor, no hay preparación, no hay estudio, no hay nada. Y tú tienes tu preparación financiera, o sea, fíjate lo que eres tú. Eres un fenómeno en el ámbito financiero porque, o sea, tú vienes de un background financiero, ¿verdad? Y eso lo estás aplicando a tu negocio. Y aparte de eso, te formaste, ¿verdad? Como barista, te has formado en la parte de las artes plásticas con todo este tema de la elaboración de las tazas y tienes un conocimiento técnico que es admirable. Entonces, el mensaje y lo que me gustaría resaltar aquí es que hay que prepararse, no hay que lanzar flechas, sí, como los indios. para poder ser competitivo.
Sí, porque fíjate, yo a veces le digo a los muchachos, a los jóvenes, porque el joven generalmente piensa en la plata para hacer. Y yo le digo que es al revés, que es la pasión, es las ganas, es la actitud de tú querer hacer, y el dinero lo vas a conseguir.
Claro.
Yo a veces le digo a la gente, mira, yo cuando comencé este negocio, yo empecé con tornos alquilados. Es más, yo ahorita tengo un taller que estoy ampliando, tengo las paredes tumbadas, tú entras aquí, esto parece una vaina loco. A mí me da pena, pero bueno, eso es parte del proceso. Estoy tumbando y estoy ampliando ya. Yo empecé en una mesita, ya tengo más o menos como 100 metros, más o menos, más. Incluso voy a hacer más porque ya las capacidades son otras. Entonces, yo empecé alquilando un espacio en mi escuela, ¿verdad? Y yo le pagaba a mi profesor y yo pagaba el horno y pagaba todo. Después empecé alquilando tornos. Yo alquilaba los tornos, mira, una loquera. Cuando tú hablas de loco, yo creo que nos entendemos, porque pareciera que el mundo deben guiarlo los locos. Mira, yo alquilaba un torno en 5.000 bolívares diario y yo le pagaba al taxista 6.000 para que me buscara el torno. Entonces yo pagaba 11 de taxi y 5 de torno. Entonces, si tú te pones a ver, financieramente eso no te da, pero es querer hacerlo. Es que eso,
claro, tú sembraste.
Claro,
tú invertiste, claro, en conocimiento, en práctica, eso vale, eso no, o sea, cuando hablamos de loco es el tema de la pasión, te dejaste llevar por la pasión, pero
sí.
Cuando tú te pones a ver, ¿qué decían de Albert Einstein? Decían que era un loco, y fíjate quién resultó ser, por decirte algo. John Lennon, Paul McCartney, los Beatles, esos eran unos loquitos de allá, de Liverpool. Míralo, lo que resultaron ser. Entonces, ¿pero qué? Hay pasión. Mira, Leomar, me quedan 5 minutos. Por favor, dile a la gente dónde te pueden comunicar, qué pueden conseguir con Culto Café, qué pueden conseguir contigo y dónde te pueden ubicar.
Mira, nosotros... Conmigo pueden conseguir, creo que una persona que está abierta a hacer alianzas, a escucharlo y a hacer proyectos en común. Y si necesitan elaborar una taza, elaborar una pieza de cerámica, estoy totalmente abierto. Las puertas de nuestro taller están abiertas para ese tipo de ideas. Podemos hablar de orientaciones a nivel de café, a nivel de negocios del café. Porque a veces uno no puede estar metido en todo, pero uno conoce y uno escucha y uno le va diciendo a la gente, mira, a mí no me parece por aquí, pero me parece por allá. Entonces, yo creo que pueden ser orientaciones que uno les dé a estos muchachos, estos jóvenes, no tan jóvenes, y aquí encontrarán una persona que está dispuesta a crear y ayudarlos a crear la taza, la cafetera, que ellos necesiten, que ellos quieran, a su manera, a su forma, donde yo le incorporo el tema técnico, el tema artístico y el tema utilitario. Nosotros estamos ubicados en San Bernardino, el taller está en San Bernardino, pero nosotros tenemos una cafetería que es la Culto Cafetería, que es el Café Galería, lo que nosotros denominamos Café Galería, donde la gente va en Santeuíge, donde está la estación del metro Miranda, subes 300 metros a mano izquierda, es donde está el restaurante, la venta de pasta. Ahí está Culto Café. Culto Café es un café galería donde tú vas, te tomas un café, pero tienes la exposición de las piezas, tienes cada una de las piezas. Nosotros hablamos de café, nosotros ahí orientamos, porque ¿qué es lo que nosotros queremos? Que la gente disfrute la experiencia de ver en la taza, cómo varían los sabores, cómo varían las propiedades del café, y que la gente sienta de que hay una forma de hacer las cosas. Ah, bueno, si ellos la quieren hacer de otra manera, está bien, pero por lo menos yo quisiera en esta cafetería, que es lo que estamos haciendo, y siempre vamos con grupo, es hablar de café, hablar, porque yo tengo, por ejemplo, los productores de Occidente, de Oriente y del Centro. Entonces, yo tengo 3 tipos de café como concepto. que es de occidente, tengo del centro y tengo de oriente. Entonces la gente toma el café que ellos quieran. Yo les digo, mire, este café tiene esto, esto y esto y esto, pero que lo pruebe. Yo tengo ahí 11 métodos de extracción, de los cuales 5 son industriales y son 6 son hechos por nosotros. Ahí te puedes tomar con 11 métodos distintos de café con los 3 tipos de filtro, porque yo digo que el filtro de tel es mejor para mí, pero a lo mejor a la gente le gusta un sabor más puro como el sabor del acero inoxidable, o hay gente que le gusta el papel, pues. Entonces te lo tomas 3, en lo que tú multiplicas tus 11 métodos por 3, y eso te da 33 cafés. Pero también tienes 3 tipos de café, que yo trabajo con la gente de Roca y Grano a Grano. En Occidente trabajo con...
Yo
con...
tuve el placer de entrevistar aquí a una de las chicas de Roca. ¿A quién fue? ¿Cómo sí. que se llama ella?
Nati.
No. A la otra chica. ¿Cómo se llama ella?
Está...
Bueno, a las chicas de Roca. O como que fueran...
Sí. Sí. Tienen ese... buen café.
Sí, ellas son seleccionadoras y tostadoras.
Sí.
Mira, Leo, antes de que nos vayamos, te quiero hacer una pregunta. Si te pongo a escoger dónde te quieres tomar una taza de café, te pongo 2 mesas, una cuadrada y una redonda. ¿En cuál te sientas?
En la redonda.
Ok. Si en esa mesa son 4 puestos, ponte creativo. Tienes 3, te vas a sentar tú y puedes invitar a 3 personas ahí. Cualquier personalidad, puede ser políticos, músicos, vivos o muertos. ¿A quiénes sentarías tú a tomarte una taza de café? ¿Con qué personajes?
Al señor Raúl Martínez, que es una persona que es una eminencia a nivel de café, porque tiene mucho conocimiento. A mi esposa y a mi hijo.
Genial. Otra pregunta. Si yo te nombro a ti ministro de la República de la Taza, que vamos a ponerte ministro de industria, porque ya el ministro del agro, ya hemos hablado mucho de eso. Aunque bueno, te vamos a poner ministro de agro y de industria. ¿Qué harías tú para elevar la producción, por ejemplo, de este tipo de appliances, de por lo menos el ramo metalúrgico, el ramo del vidrio, el ramo de la cerámica, para complementar el mundo de la cultura del café? ¿Qué medidas aportarías tú para la República de la Taza en ese aspecto?
Mira, yo haría lo que hizo Estados Unidos en los años 20, en la Gran Depresión, o sea, masificar la educación, masificar el conocimiento.
Bravo.
Y eso ya te crea de por sí, y eso te crea toda una estructura para construir cualquier cosa. Yo siento que nosotros tenemos las capacidades, aquí hay mucha gente joven y no tan joven que quiere hacer cosas, y nosotros somos muy echaditos para adelante, pues. Por eso es que hemos caído mal en los países que nos hemos ido como migrantes, porque nos creemos la tapa del frasco, pues. ¿Sabes? Siempre tenemos una respuesta para toda vaina.
Totalmente.
Me diría un argentino, yo soy necio porque yo le tengo respuesta a todo, o sea.
Mira, Leo, de verdad un agradable tertulia, excelente tener un caraqueño aquí. Sabes que yo me crié en el Valle, ¿no? Yo soy del Valle de Caracas.
¿Ah, sí?
Sí, yo nací en Maracay. Pero toda mi vida me crié 11 años en el Valle, después volví 3 años para Aragua, después volví a Caracas, a Fuerte Tiuna, estuve viviendo ahí en esa residencia que estaban al lado de Pollo Arturo. Hice toda mi vida ya hasta la universidad en Caracas, hasta que me casé y me devolví a Maracay. De verdad un placer, Leo, tenerte por aquí, tener un caraqueño y hablar de tú a tú con un caraqueño me hacía falta, brother.
Qué bien, el placer es mío, y fíjate, tú estás allá en Orlando, en Florida, y tú formas parte de ese, que hacia eso es que yo quiero enfocar el proyecto también. Yo creo que tenemos que tomar en cuenta a los migrantes y hacer negocios de aquí hacia allá. Yo creo que ustedes son los mejores embajadores de todo lo que nosotros podemos hacer de aquí en esta Venezuela que van a ser seguros y que va a ser algo que va a tener mucho éxito, porque hay mucha gente buena calificada afuera y aquí adentro también. Y bueno, hay también su barbaridad y su cosa fea, sí. pero bueno, creo que los buenos somos más, ¿eh?
Así es. Hay que hacer esa sinergia. Hay que saber conectar la base con lo que haya creado esa base, que ya está creado, y Venezuela, brother, tiene mucho para dar. Leomar, sí. Muchas gracias por tu tiempo, brother. Muchas bendiciones. Espero que esta sea la primera de muchas veces que te tengamos aquí en la República de la Taza. Eres un miembro honorable de la República de la Taza, man. Muchas bendiciones, mucha salud. Te deseamos todo el éxito del mundo y lo que necesites aquí, tienes un hermano, brother, ¿ok?
Dale, men, igual.
Dale, Leo, un abrazo, que estés bien. Bye. Bueno. Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado de este episodio con nuestro amigo Leomar de Culto Café. De verdad, bien agradecidos. Una tarde espectacular con un acento caraqueño donde, bueno, me sentía como pez en el agua. De verdad que gracias, Leomar, por regalarnos esta entrevista. Eres inspiración para muchos y sobre todo para que la gente se ponga a estudiar, porque hay mucho conocimiento técnico, teórico y práctico en todo lo que tú representas, igual en todos los que hemos entrevistado aquí en la República de la Taza. Me he dado cuenta que soy un bate quebrado, pero bueno, no importa. Para algo, los que no estamos preparados en eso y que nos queremos preparar, somos bienvenidos, eso lo sé. Y los que podemos aportar con nuestros conocimientos en otras áreas en la República de la Taza, bueno, porque no todo está diseñado para que seamos baristas o tostadores. También la República de la Taza necesita de economistas, necesita de abogados laboralistas, de contadores, de artistas, de filósofos, de músicos. Así que bueno, de verdad, espero que hayan disfrutado todos los ciudadanos de la República de la Taza de esta entrevista con nuestro amigo Leomar de Culto Café, caraqueño que inspira, otro miembro honorable de la República de la Taza, y esperamos tenerlo por aquí, que esta sea la primera de muchas otras oportunidades. Así que bueno, ya saben, de seguirlo a él en su Instagram de @cultocafé, tiene cosas maravillosas. Ya le vamos a pedir una taza, y bueno, pídanle también su método de extracción y su taza a Leomar. No dudes en hacerlo, ya que hace unas bellezas. Puedes pedir lo que tú quieras, que eso es lo mejor de esto, que es que tú puedes decirle: mira, yo quiero mi taza así, mi taza así, yo quiero mi cosita para hacer mi guayoyo, mi método de extracción, mi V60, y él te la hace. Eso es lo más bonito de todo esto. Entonces, bueno, ya saben, no duden de seguirlo a él y, bueno, de darle like a este Instagram, de seguirme en el Instagram y también aquí en el podcast. Suscríbete al podcast, suscríbete al YouTube y suscríbete también al grupo de Facebook de la República de la Taza. Espero que hayan disfrutado y nada, que la pasen bien. ¡Que viva la República! ¡Bye!